Muy buenas, amigos todos. Esperamos en esa promesa que Dios nos va dando de que su palabra sea vida en nosotros y cada día nos vaya aumentando su gracia. Y su gracia también al leer y al explicar y al meter en nuestro corazón los mensajes que vamos viendo a través, podíamos decir, de los mensajes que Dios les iba dando a aquellos pueblos, a aquellas gentes que podían conocer y ver qué Dios les pedía por medio de Jeremías. Y llegamos al capítulo 42 de Jeremías. Estábamos explicando, viendo el día pasado, pues una serie de intrigas y de complicaciones en la historia, después de que Nabucodonosor, o los generales de Nabucodonosor, pues entraron en Jerusalén y destruyeron todo y mataron al que era rey porque no había querido seguir las instrucciones que le decía Jeremías de parte de Dios, que era mejor someterse de una manera tranquila a ese gran general que no oponerse, que luego iba a ser todo mucho peor. Bueno, pues así resultó, pero siempre había partidarios, y esto es lo que se ve, partidarios de Nabucodonosor. Es decir, que parece ser como que se dividían esencialmente en los que estaban a favor, que no eran muchos, pero sí los había también a favor de los caldeos, los de Babilonia, y los que se llamarían independentistas, o bueno, que buscaban siempre ser los judíos como lo principal, pero esta vez los principales en el mundo, pero esta vez sin pensar demasiado en ese Dios que les había salvado tanto. Y entre ellos, entre los que estaban con Nabucodonosor, estaba Godolías, al que le dejaron allá como gobernador, y Jeremías estaba pues bien con él, hasta que vinieron pues unos de estos que eran independentistas, podíamos decir, que entre ellos Ismael, que le mató a Godolías, vimos el día pasado, y por traición. Pero se levantó también otro en contra, que era un tal Juan, hijo de Careb, y sus capitanes. Todo eso estaba del capítulo 41, y bueno, Ismael se pudo escapar, pero por lo menos recogieron a toda la gente que les llevaban presos y que les llevaban pues oprimidos, y volvieron otra vez. Pero antes de volver querían emigrar a Egipto. Y ahora empezábamos el capítulo 42 diciendo que ahora sí quieren consultar a Jeremías, o quieren suplicar a Dios, quieren consultar a Dios por medio de Jeremías, que Jeremías suplique y rece al Señor. Esto es interesante, pero claro, lo más interesante es luego las conclusiones, a ver qué es lo que hicieron esta gente, porque ellos decían: que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. También es curioso cómo dicen que el Señor tu Dios. Luego, cuando Jeremías les hable a ellos, les dirá: vuestro Dios. Bueno, pues que nos diga lo que tenemos que hacer. Y Jeremías les respondió: de acuerdo, yo rezaré al Señor vuestro Dios según me pedís, y todo lo que el Señor me responda os lo comunicaré sin ocultaros nada. Bueno, entonces ellos dijeron a Jeremías: el Señor sea testigo veraz y fiel contra nosotros si no cumplimos todo lo que el Señor tu Dios te mande decirnos. Sea favorable o desfavorable, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien nosotros te enviamos, para que nos vaya bien obedeciendo al Señor nuestro Dios. Son unas palabras muy hermosas, pero como decía Jesucristo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Bueno, no solo de palabras tenemos que seguir a Dios, sino con nuestros hechos, porque ya les voy adelantando algo para que no sea todo novela, sino sea mensaje de Dios. porque sea favorable o desfavorable, obedeceremos al Señor nuestro Dios. Pues lo que no les gustó, luego no le obedecieron. Y si les hubiera dado por lo que ellos querían, les hubiera respondido Jeremías por lo que ellos querían, entonces hubieran obedecido a Dios. Bueno, pues vamos diciendo, ven amigos, cómo es un mensaje muy importante para nosotros, porque a veces se hacen juramentos que parecen sinceros y que parecen son pues como para llamar la atención, pero luego está en los hechos. Los hechos son lo que nos dirá si verdaderamente amamos a Dios, que esto muy gran, muy importante, está en el Evangelio, en los apóstoles. Como nos dice el apóstol Santiago en su carta, de que hay muchos que tienen fe, pero no tienen obras. Y dice, ¿y de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que la fe le puede salvar? No, no. Hay que cumplir lo que uno dice. Es decir, o hay que manifestar esa fe con las obras. Porque en la vida, en nuestra vida, hay mucha contradicción. Y verdaderamente hay contradicción entre lo que se expresa y lo que se realiza. Y hoy nos va a decir con esta palabra, Jeremías nos va a enseñar con todo este ejemplo que ahora vamos a ver, que tenemos que ser fieles a lo que uno dice y a lo que uno promete, y que en la vida esa extraña contradicción no está según la ley de Jesús.
Decidme por qué, decid la extraña razón de tanta contradicción en nuestro modo de ser. Decídmelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte la fe. Por una parte el creer, por una parte el creer, por otra parte el vivir. Decidme cómo es así, que no lo acierto a saber. Que jugar el papel y andar partidos en dos, irnos hijos de Dios y obrar de espaldas a Él. Y destínelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte la fe. Por una parte el creer, por una parte el creer, por otra parte el vivir.
Pues verán lo que pasó entonces, porque hay esa contradicción. Por una parte pues decían, obedeceremos al Señor nuestro Dios, aunque sea favorable o desfavorable. Bueno, pues pasaron 10 días, nos dice el texto sagrado, y el Señor dirigió la palabra a Jeremías.
Para esa contradicción, es una causa.
Y Jeremías pues llamó a Juan, hijo de Careb, a todos sus capitanes y a todo el pueblo, del menor al mayor, y les dijo, y ahora les voy a contar todo seguido lo que les dijo, atiendan. Así dice el Señor Dios de Israel, a quien me enviasteis para presentarle vuestras súplicas. y digo entre paréntesis, lo que ellos querían, este Juan, hijo de Caleb y los suyos, era marcharse a Egipto. Yo no sé por qué ellos habían pensado que allí iba, que en Egipto iban a estar mejor, porque allí si no iba a volver de nuevo aquel Ismael. Bueno, el hecho es que dicen que están esperando lo que dice el Señor. Y ahora les dice Jeremías, si os quedáis a vivir en esta tierra, os construiré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque me pesa del mal que os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, a quien ahora teméis. No lo temáis, oráculo del Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. Le infundiré compasión para que os compadezca y os deje vivir en vuestras tierras. Pero si decís, no habitaremos en esta tierra desobedeciendo al Señor vuestro Dios, sino que iremos a Egipto, donde no conoceremos la guerra, ni oiremos el toque de trompetas, ni pasaremos hambre de pan y allí viviremos. Entonces, resto de Judá, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Si os empeñáis en ir a Egipto para residir allí, la espada que vosotros teméis os alcanzará en Egipto. El hambre que os asusta se os pegará en Egipto y allí moriréis. Todos los que se empeñen en ir a Egipto para residir allí, allí morirán por la espada, el hambre y la peste, y no quedará ni un superviviente de todas las calamidades que yo les enviaré. Porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi ira y mi cólera sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi cólera sobre vosotros si vais a Egipto. Seréis maldición y espanto, execración y burla, y no volveréis a ver este lugar. Esto dice el Señor, resto de Judá. No vayáis a Egipto, sabedlo bien, porque yo os lo atestiguo hoy. Así que estaba clarita la palabra de Dios por medio de Jeremías. La palabra de Dios por medio de Jeremías era... Uno, ustedes quieren vivir tranquilos, y claro, todo aquí luego entra lo religioso, porque estando allí en Jerusalén y viviendo tranquilos, aunque en cierto sentido dominados, pero de lejos de los de Babilonia, pues podían adorar a Dios, podían pues ofrecer sus sacrificios a Dios, que esto es lo importante es seguir la ley que les habían dicho en el Deuteronomio, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Pero si se van a Egipto, van a vivir envueltos en lo material y al final van a tener un fin mucho peor, y nadie les va a librar de la espada, del hambre, etcétera. Y continúa todavía diciendo el profeta Jeremías, cierto que os engañáis a vosotros mismos cuando me enviáis al Señor vuestro Dios, pidiendo que rece por vosotros al Señor vuestro Dios y que os comunique todo lo que dice el Señor vuestro Dios para cumplirlo. Yo os lo he comunicado hoy y no queréis obedecer al Señor vuestro Dios que me ha enviado a vosotros, pues ahora, sabedlo bien, moriréis a espada, de hambre y de peste en el sitio que escogéis como residencia. Bueno, estaba claro el anuncio. Es decir, la palabra de Dios era que debían quedarse allí, no debían ir a Egipto. Pero ellos testarudos empezaron a pensar que eso no era la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿a qué se confían y a qué dicen que lo que les diga Jeremías lo van a hacer? Bueno, pues ahora entramos en el capítulo 43, y dice, cuando Jeremías terminó de comunicar al pueblo las palabras del Señor su Dios, todas las palabras que le encomendó el Señor su Dios, tomaron la palabra, bueno, entonces empezaron a hablar algunos, entre ellos ese Juan y otro, y dijeron a Jeremías, mentira, no te ha mandado el Señor nuestro Dios decir, no vayáis a Egipto a residir allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para que nos maten o nos deporten a Babilonia. Bueno, ahora, a quien echan la culpa es a Baruch, el que era secretario de Jeremías, pero se ve que no era solo secretario, se ve que era una persona muy influyente, y entonces pues le dicen que eso es mentira, que eso es política, pero que no le van a obedecer. Y entonces, pues siguen, y ni Juan, hijo de Carén, ni sus capitanes, ni el pueblo, obedecieron al Señor, quedándose a vivir en tierras de Judá, sino que Juan, hijo de Carén, y sus capitanes reunieron el resto de Judá, que había vuelto de todas las tribus y naciones de la dispersión para habitar en Judá. Entonces, recogieron a toda la gente, pero no solo eso, sino que también se llevaron a Egipto al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías. Entonces, ahora veremos la palabra del Señor que le va a dirigir a Jeremías. Ahora empieza, diríamos, otra fase de la vida de Jeremías, la última, porque luego ya no se sabe más, si se sabe si murió en Egipto. El hecho es que aquí tenemos otra parte de la vida de Jeremías, en que es llevado con todos los demás, es llevado a la fuerza o medio a la fuerza, no sabemos cómo fue, pero sí parece ser que fue llevado, porque Jeremías, él por su voluntad, no hubiera querido faltar a la voz de Dios, no hubiera querido faltar a la palabra de Dios. Una vez más, Jeremías vería en su propia vida el sentido de ser profeta, de seguir la palabra de Dios y seguir los compromisos que significa ser profeta, ser enviado de Dios. Así podía decirle, y podíamos decirnos también nosotros, si queremos ser profetas de Dios: me envías en medio del mundo poniendo en mis manos tu amor.
Me envías en medio del mundo poniendo en mis manos tu amor.
Soy heraldo de Cristo, la palabra de Dios, cantor de tu mensaje, un eco de tu voz. Profeta soy, profeta soy, soy tan solo un motivo para que hable el amor.
Y ya el profeta Jeremías va a comenzar esa nueva etapa predicando allí mismo en Egipto. Y va a decir: el Señor dirigió la palabra a Jeremías en Tafne, y allí en Egipto. Y va a hacer una acción simbólica, de esas tantas que hay entre los profetas, en que no solamente habla con palabras, sino además con los hechos. Y le dice Dios: agarra unas piedras grandes y entiérralas en el mortero del pavimento que está a la entrada del palacio del faraón en Tafne, en presencia de los judíos, y les dirás: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: yo mandaré a buscar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y colocaré su trono sobre estas piedras que he enterrado, y plantará su pabellón sobre ellas. Mire que aquí todavía sigue predicando o sigue pregonando pues ese poderío de Nabucodonosor, que en ese momento es como el brazo de Dios, diríamos, como que Dios va usando a Nabucodonosor de tal manera que hasta le llama mi siervo, porque es, diríamos, para algunos se extrañan esta palabra de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, porque en esos momentos es como el brazo derecho de Dios, el destinado pues a ejercer o a realizar el castigo de Dios en aquellos, sobre todo en los israelitas, Y bueno, en otros lugares ahora le iba a tocar también a los egipcios. Y continúa, dice, vendrá y herirá a Egipto, el destinado a la muerte, el destinado al cautiverio, el destinado a la espada, prenderá fuego a los templos de Egipto, incendiará sus casas y expulgará Egipto como expulga un pastor su manto y se marchará de allí en paz, destrozará las estelas de Betsemes en Egipto y prenderá fuego a los templos de los dioses egipcios. Bueno, si se han fijado, cuando está hablando de, no habla de destrucción de Egipto como tal, sino de destrucción de todos los ídolos, de los dioses, de decir, de todas las cosas que están en relación con la religión. Y ahora, en el capítulo 44, va a seguir Jeremías su ministerio de profeta con un largo discurso que va a decir a los israelitas, a los judíos que habitaban en Egipto, dice, palabras que recibió Jeremías para los judíos que habitaban en Egipto, en varios sitios, va señalando diferentes sitios de Egipto, en que les va, diríamos, como a comentar, o a reconocer, o conocer la voz de Dios, o los hechos que se han suscitado, que han acontecido, especialmente con la destrucción de Jerusalén, y les va a explicar por qué ha sido, y les va a explicar por qué también no quería Dios que fueran a Egipto, porque en Egipto se iban a contaminar también con las costumbres a los dioses falsos de Egipto, como así pasó, y entonces allí en Egipto no iban a servir al Dios verdadero como le podían servir de una manera mucho mejor en Jerusalén. Así empieza a decirles: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todas las calamidades que envié sobre Jerusalén y sobre las ciudades de Judá. Ahí las tenéis hoy, arruinadas y sin habitantes, a causa de las maldades que cometieron, irritándome, quemando incienso y dando culto a los dioses extraños que ni ellos ni sus padres conocían. Entonces, siempre va poniendo el profeta de parte de Dios, siempre la maldad principal es el faltar contra el primer mandamiento de la ley de Dios, que es adorar a ese Dios verdadero, creador del cielo y la tierra. Entonces, cuando uno adora a dioses falsos, a ídolos falsos sobre todo porque se mezclan ellos en las costumbres de los pueblos extraños, pueblos que no habían conocido sus padres, entonces ahí está la maldad principal que ha habido, que ha los profetas han dicho contra el pueblo y que seguirán diciendo todavía. Y entonces, pues les dice el profeta de parte de Dios: sin cesar os envía a mi siervo los profetas para que os dijeran, no cometáis esas abominaciones que detesto. Porque claro, lo que quiere Dios es que se conviertan. Porque lo que quiere Dios no es simplemente decirles, ustedes son malos como tal, y recriminarles, sino es para ver si así se van convirtiendo. Y por eso les va a decir que Dios va enviando diferentes profetas en diferentes tiempos, pero que son sobre todo para incitarles a la conversión, a seguir el camino verdadero. Y sigue el texto sagrado: pero ustedes no escucharon ni prestaron oídos para enmendarse de la maldad, dejando de quemar incienso a dioses extraños. Es decir, que aunque vinieron los profetas, las personas, los judíos, siguieron prestando, es decir, quemando incienso, que era un honor dado a Dios, a esos dioses extraños. Entonces dice el profeta de parte de Dios: entonces se derramó mi cólera y mi ira, y quemó las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén, que se convirtieron en ruina y desolación hasta el día de hoy. Pues ahora sí dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué os hacéis daño grave a vosotros mismos, extirpando de Judá hombres y mujeres, niños y lactantes, sin dejar un resto, y me irritáis con las obras de vuestras manos, quemando incienso a dioses extraños en Egipto, donde habéis venido a residir, y así sois extirpados y os convertís en maldición y oprobio de todas las naciones del mundo. Ven, aquí hay dos cosas que le recrimina el profeta de parte de Dios. Una, que habían salido sin dejar un resto. Lo del resto de Israel es algo que va permaneciendo en toda la Biblia del Antiguo Testamento, especialmente en los profetas. Siempre, por mucha destrucción que haya, siempre queda el resto. Y de ellos habían venido todos sin preocuparse de que quedase siquiera un resto de gente para alabar a Dios allí. Aunque siempre quedaba el diferente resto en otros sitios. Con los desterrados hacía años, pues estaban en Babilonia con el profeta Ezequiel, pues algunos, una cantidad de personas buenas que adoraban a Dios y seguían adorando a Dios. Y entonces la otra cosa que le recrimina es que ahora se han pasado a los dioses extraños en Egipto y queman incienso a estos dioses y le están mostrando como que son verdaderos dioses. Y sigue el profeta: ¿habéis olvidado las maldades de vuestros padres, de los reyes de Judá y sus mujeres, las maldades vuestras y las de vuestras mujeres cometidas en Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Hasta hoy no os habéis arrepentido, no habéis temido, no habéis procedido según mi ley y mis preceptos que yo os promulgué a vosotros y a vuestros padres? Y va a continuar el profeta diciéndoles de parte del Señor todas las calamidades que ahora van a pasar los israelitas o los judíos en Egipto, porque merecen un castigo por esos pecados que les está recriminando. Eso lo veremos el próximo día. Hoy quedémonos con esta idea, que el profeta, cuando recrimina, cuando está diciendo esos pecados, pues no es simplemente por el hecho de recriminar, sino para ver si se convierten. Y lo que le pesa a Dios y lo que le pesa al profeta, diríamos, es que esas personas que han hecho todas esas maldades todavía no se han arrepentido, todavía no han temido, no han procedido según la ley de Dios, según los preceptos, unos preceptos que habían sido promulgados no solamente para los padres de ellos, sino para ellos mismos. Y por lo tanto, esos preceptos, esos mandamientos seguían en vigor. Lo mismo que Dios le había dicho a Moisés seguía en vigor, especialmente el primer mandamiento, que es como el resumen de todo, porque quien ama a Dios, pues va cumpliendo todos los demás mandamientos. Y el que no ama a Dios, o no le aprecia, ni mucho menos, pues apreciará otras cosas, porque el ser humano es así. El ser humano se tiene que apegar a algo que está por encima de nosotros, y por lo tanto a nosotros nos ha pasado así también muchas veces, y por lo tanto también nosotros, como aquellos israelitas, deberemos arrepentirnos. Y si nos hemos pasado, es decir, hemos hecho pues muchas cosas malas, ídolos de muchas maneras que hay, le digamos al Señor: he pecado, Señor, dame tu perdón.
Señor, que soy hombre y por eso soy un pecador, pero sé que tú eres mi Padre, que estás pronto a darme el perdón. Pero
este es el gran mensaje del profeta Jeremías para nosotros, que si aquel pueblo de Israel, de Judea, pues cometía tantos pecados, nosotros también. Pero lo que les falló a muchos, claro, siempre quedaba un resto bueno. Le falló a muchos, es que no se arrepentían de sus pecados, y el profeta de parte de Dios tenía que anunciar más y más castigos. Ojalá nosotros sepamos arrepentirnos de nuestros pecados.
Del camino que me ofreces tú, yo como hijo que vuelve.
Pues bien, amigos, el próximo día seguiremos aquí. Hasta el próximo. Adiós a todos.
A pedirte perdón. Yo como hijo que vuelve al Padre, vengo humilde a pedirte perdón.
Mi pecado, Señor, dame tu perdón. Mi pecado,
tú estás llamando, ese hombre, Señor, soy yo, y ese hombre al que tú estás llamando, ese hombre, Señor, soy yo.